Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, 6 de marzo, ya que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Hoy vamos a seguir con tiempo inestable que se va a notar de forma especial en todo el litoral de Valencia, de Alicante y de la región de Murcia, con precipitaciones en toda esa zona del Mediterráneo. Se prevén lluvias en puntos de Andalucía, especialmente en el lado más oriental, Granada, Almería, y luego vamos a tener intervalos nubosos en casi toda España y en general frío. Frío, que es lo que toca en invierno. Hoy no podemos decir que Rusia ha roto el alto el fuego en las ciudades de Mariupol y Volnovaya, porque nunca lo cumplió. Lo anunciaron, sí, y aquí, a esta misma hora, porque era lo último que estaba pasando, te lo contamos ayer. En principio iba a estar vigente 7 horas, luego hablaron de 5, pero la realidad es que nunca se cumplió, y algo que no se ha cumplido no puede decirse que se ha roto, simplemente no ha existido. En plena evacuación de estas dos ciudades, Putin siguió bombardeando los corredores humanitarios por donde anunció que no lo iba a hacer. Por el lugar donde salían los civiles, este era el sonido que se escuchaba. Esto en la zona donde Putin anunció que no iba a atacar, que abrió un alto el fuego para que gente saliera. Miles de personas que llevan días sin luz, sin calefacción, lógicamente sin internet tampoco, con muchas dificultades para acceder a agua potable. No solo incumplió el acuerdo, sino que en las últimas horas ha recrudecido la ofensiva. Hoy se cumple el 10º día de invasión. Es noticia de última hora, es un dato que acaba de dar el Ministerio de Exteriores de Ucrania. Hablan de 11.000 bajas en el ejército ruso. Y hay una imagen que refleja bien lo que está ocurriendo estos días en Ucrania. Atentos a este sonido. Es de Melitopol. Está al sureste del país, relativamente cerca de la ciudad donde Putin se saltó el alto el fuego. Allí, varias decenas de ucranianos se enfrentan a los soldados rusos y lo hacen desarmados, a pecho descubierto. Y este es el momento. Los soldados rusos van retrocediendo poco a poco y cuando la masa avanza, ya digo, sin armas, comienzan los soldados rusos a disparar en principio al aire. Y este sonido, decíamos que refleja bien lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Un invasor muy superior al invadido, pero un invadido que está mostrando una resistencia que no esperaba el invasor. Y es una de las cuestiones que ha destacado Pedro Sánchez tras un encuentro en Moncloa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El régimen de Putin ve la Unión Europea como una amenaza. Trata de debilitar la Unión Europea y por eso nos ataca. Pero Putin ha cometido 2 errores estratégicos. El primero, pensar que Ucrania simplemente se iba a rendir a la invasión. El segundo ha sido creer que Europa se iba a dividir.
Comparecencia conjunta entre Pedro Sánchez y von der Leyen con una declaración institucional en inglés y poco más, porque no dejaron entrar a los periodistas y no hubo preguntas. Aparte de las reuniones de despacho, ¿qué? Además de esa repetida coordinación en el seno de la Unión Europea y de la buscada foto entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, ¿qué? Pues tenemos una ola de solidaridad en todo el mundo que, de forma especial, recorre todos los rincones de España. A las 8 y 4 minutos, 7 y 4 en Canarias, voy a saludar a Pedro Jesús García. Es murciano y ha coordinado un convoy compuesto por 3 furgonetas para llevar material y alimentos hasta la frontera entre Ucrania y Polonia. ¿Qué tal, Pedro Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, salisteis ayer por la tarde. ¿Dónde estáis ahora mismo?
Estamos en Lyon, en Francia.
Uh-huh. Bueno, además de llevar ayuda, ¿tenéis pensado recoger a refugiados?
Sí, sí, tenemos el contacto para recoger a 12 personas allí en la frontera.
Uh-huh. ¿Cómo os habéis puesto en contacto con ellas? ¿Cómo acordáis? ¿A qué familias traéis a España?
Bueno, vamos a ver, nosotros nos ponemos en contacto con ellas a través de una amiga que es rusa y tiene contacto con grupos de ucranianos que están organizando para traer gente a Murcia.
Y luego, una vez que volváis a España, una vez que regreséis a Murcia, que, por cierto, ¿cuándo tenéis pensado volver a España?
Bueno, Bueno, eso es relativo. Nosotros, si todo va normal, estaremos en la frontera de Ucrania y Polonia mañana por la noche. Bueno, la vuelta se hará más lenta porque, claro, lógicamente vendremos con mujeres y niños y la vuelta es más lenta. Si todo va normal, el jueves por la mañana, jueves a mediodía, estaremos en Murcia.
Y cuando el jueves estéis en Murcia, ¿ya tenéis infraestructura? ¿Tenéis vivienda para alojar a esas familias?
Sí, todas las personas que recogemos nosotros ya tienen ubicación en Murcia.
Bueno, lleváis tres furgonetas. ¿Qué hay dentro de esas furgonetas, Pedro Jesús? Además de mucha ilusión y mucha esperanza.
Pues sí, básicamente lo que hay es alimentos para niños, pañales, medicinas y básicamente eso.
Pues lo que más necesitan ahora mismo, sin duda. Te damos las gracias, Pedro Jesús, buen viaje y que podáis cumplir esa misión y que podáis traer a esas personas que os están esperando y que huyen directamente de la guerra. Un fuerte abrazo y gracias.
Muy bien, gracias, un saludo.
Bueno, en unos minutos vamos a intentar hablar con otro español que está ya de vuelta a España, que ha estado en la frontera, que ha organizado una expedición y que en este caso se trae a nuestro país a 50 ucranianos en un autobús. Además de estas muestras de solidaridad, además de las buenas intenciones en los despachos, luego también como elemento visible está el envío de 4 aviones con armas para que el ejército ucraniano pueda defenderse con más herramientas. Los últimos partían ayer desde la base aérea de Los Llanos. Esto el gobierno de Sánchez prefiere no darle mucho eco porque sabe que es un elemento de fricción con sus socios de Podemos. Con lo que le gustan al presidente del gobierno las fotos, con lo bien que habría quedado supervisando el material que viajaba en ese avión, pero no. Esta vez no, y esto también es noticia, no hay foto oficial, ni del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ni de la ministra Margarita Robles, ni de ningún alto cargo del Ejecutivo. La consigna es, bueno, nos hemos visto obligados a hacer este envío, arrastrados por el conjunto de Europa, pero no le demos mucha bola. Pongamos, si se puede, la sordina. El ministro de la Presidencia es Félix Bolaños.
Las políticas, pero la posición del gobierno de España es ayudar al pueblo de Ucrania. Y es ayudarles en esta agresión tan brutal que están recibiendo por parte de Rusia y de Putin. Y esa es la posición del gobierno de España, que es, por cierto, la posición de los gobiernos de la Unión Europea.
Que Bolaños tenga que repetir varias veces lo de la posición del gobierno de España es porque sabe que desde sus socios de Podemos lo cuestionan. Sobre todo, el mensaje va para las ministras Irene Montero y Yone Belarra, que han sido las más críticas con el envío de armas. Para justificar su postura, desde Podemos repiten que ese envío de armas solo sirve para alargar el conflicto y provocar más muertes. En este punto cabría preguntarse otras cuestiones. Si el pueblo ucraniano, por ejemplo, no tiene derecho a defenderse. Si hay que dejar a Putin que arrase Ucrania y a los ucranianos que se pongan por delante de sus tropas. Sí, como esos ucranianos que hemos escuchado desarmados en la ciudad de Melitopol. Encaran a los soldados rusos a pecho descubierto y sin miedo se acercan a ellos con la respuesta que también hemos escuchado, los tiros de las tropas del Kremlin. ¿Esto es lo que quieren desde Podemos? Porque la realidad, una vez más, es muy diferente sobre el terreno. Por cierto, Podemos coincide con la francesa Marine Le Pen. En esto, una vez más, los polos opuestos se atraen. Y Montero y Belarra coinciden con la líder del partido francés, que está a la derecha de la derecha. Hemos mirado a Ucrania, te hemos contado lo último en el país invadido y en el invasor, que hay movimientos también. Uno afecta directamente a la libertad de expresión. A Putin no le gusta la libertad de prensa y para mantener su relato no lleva bien que la prensa occidental informe desde Moscú con libertad. Por eso ha anunciado penas de cárcel de hasta 15 años para aquellos que ofrezcan informaciones falsas. Y para Putin, una información falsa es contar simplemente que hay una guerra y es contar simplemente que las tropas rusas están asesinando a civiles ucranianos. Ante esa amenaza de 15 años de cárcel que han tenido que hacer la mayoría de medios occidentales, pues de momento suspender su trabajo en Rusia. Se han ido los principales medios nacionales, internacionales, televisiones, radios, agencias de noticia, no es seguro trabajar ahora mismo en Rusia porque Putin quiere encarcelar al que no diga lo que él quiere que se cuente. Además, hay una novedad importante de las últimas horas. El Ministerio de Exteriores español recomienda a todos los españoles que valoren la posibilidad de abandonar temporalmente Rusia. Y en todo caso, desaconseja viajar a este país. Cada vez se va a poner más difícil la situación allí. Aparte del repliegue temporal de muchas empresas españolas con intereses comerciales en Rusia, las últimas, Inditex, es decir, Zara, Tendan, es decir, Corte Fiel, es noticia de esta noche que las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard suspenden todas sus operaciones en Rusia. No se puede comprar nada ni sacar dinero con estas tarjetas. Y si un banco ruso te las has pedido, tampoco. Y hay un sonido que se ha repetido estos días en el Auditorio de Cuenca y también en el Auditorio Nacional de Música en Madrid. Es la Orquesta Sinfónica de Galicia. La Orquesta Sinfónica de Galicia, que está de gira con motivo de su 30º aniversario, hoy vuelven a actuar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid a las 11:30 de la mañana. La batuta la lleva un director con orígenes en Rusia, Dima Slobodinuk, y dedica sus conciertos a las víctimas del ataque ruso. En el comienzo de estos conciertos se ha escuchado el himno nacional ucraniano. ¿Son suficientes los gestos simbólicos para parar las guerras? No. Pero sí que lanzan un mensaje muy claro, más aún cuando el director de esta Orquesta Sinfónica de Galicia es ruso. Es domingo y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Nuevo récord.
En la factura de la luz es el segundo día y el domingo más caro de la historia. Pagamos 379 euros el megavatio hora de media. Entre las 8 y las 10 de la noche llegaremos hasta los 470. Es 8 veces más que hace un año cuando pagábamos 45.
Expulsiones.
Las anunciadas por Interior a los inmigrantes que han cruzado esta semana la valla de Melilla. Marlaska asegura que el gobierno garantizará protección a los más vulnerables. A última hora de este sábado ha habido un nuevo intento de acceder a la ciudad autónoma por un grupo pequeño de marroquíes que no lo ha logrado.
Usera.
De nuevo, y tras las reyertas sucedidas en las últimas semanas, el barrio madrileño ha sido escenario de un apuñalamiento. En este caso, a un joven de 17 años que permanece ingresado en estado muy grave en el hospital 12 de octubre. La Policía Nacional ya investiga los hechos.
A debate.
La eliminación progresiva de las mascarillas en interiores, que analizará Sanidad y las comunidades esta próxima semana. Mañana dejará de ser obligatoria en Bélgica y a partir de ahora, además, la forma de medir la pandemia cambia y solo se notificarán los datos de contagios y fallecidos dos veces a la semana.
Y don Carlos.
Un histórico miembro de los cárteles de droga de Medellín y Cali que ha sido detenido en Marbella. Se le han incautado 60 kilos de cocaína que iban a ser transportados de Málaga a Sevilla, además de 200.000 euros y un revólver. La operación ha durado 18 meses.
Y en la Liga, el Real Madrid arrasa antes de enfrentarse al PSG en la Champions. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Golpe encima de la mesa del Real Madrid. Le ganó 4-1 a la Real Sociedad. Se dio un susto al principio porque marcó primero la Real a los 9 minutos, pero luego, antes de que acabara la primera mitad, en 3 minutos, dos zapatazos, dos pepinazos, dos disparos desde fuera del área de Camavinga y de Modric pusieron el 2-1 y luego remató el Real Madrid en la segunda parte con un gol de penalti de Benzema y otro de Marco Asensio. Atención, que el Madrid le saca ya, y estamos en un tramo avanzado de la temporada, 8 puntos al segundo, al Sevilla, que había empatado el viernes en Mendizorroza con el Deportivo Alavés. Todo esto en vísperas del gran partido de la temporada por el momento, que es el miércoles contra el Paris Saint-Germain, que por cierto perdió contra el Niza, que es el segundo de la Liga, 1-0. No jugó Mbappé, que estaba sancionado. En el resto de partidos, Valencia 3, Granada 1. El Granada destituyó a Robert Moreno al filo de la madrugada y ha anunciado que Rubén Torrecilla, que es el técnico del Recreativo Granada, que está en el equipo filial, va a acoger al equipo de manera interina. Rubén Torrecilla sustituye a Robert Moreno. Además, Español 2, Getafe 0 y Osasuna 1, Villarreal 0. Hoy juega el Barcelona en Elche. Atención, porque se está hablando mucho de Haaland. El partido es a las 4:15. Ayer dijo Joan Laporta que no ha habido negociaciones al hilo de esta conversación que parece haber mantenido Xavi en Múnich con el jugador noruego que ahora mismo está lesionado. Además, tenemos a las 9 de la noche un Betis Atlético de Madrid y a las 2 de la tarde un Cádiz Rayo Vallecano, y a las 6:30 se juega el Celta Mallorca. Y dos cosas más: en tenis, nos hemos clasificado para la fase final de la Copa Davis. España le ganó a Rumanía 3-1 con el último punto de Bautista, y hoy comienza el Mundial de Motos en Qatar. Por ejemplo, en MotoGP sale primero Jorge Martín y sale tercero Marc Márquez. Esta carrera es a las 4 de la tarde.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que...
Y en COPE, el 8 de marzo se escribe con M de mujer. M de María.
Es cuestión eso de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
M de Mari Carmen. M de Manuela. M de Macarena.
Me emociona un montón porque...
El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer y en COPE las escuchas con las mejores historias.
Creo que hay que seguir luchando porque con dos hijos pequeños, y yo soy joven, tengo 41 años, Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su serenidad y con su valentía.
Este martes, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Aro viven contigo en COPE el Día de la Mujer. Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a situar a las 8:16, 7 y casi 17 minutos en las Islas Canarias, en la capital de Ucrania, en Kiev. Allí está Natalia. Natalia tiene una cafetería en Benalmádena, en Málaga, que es donde reside habitualmente. Ha tenido que viajar a Kiev porque su madre está hospitalizada. Está siendo tratada de un cáncer en el hospital. Natalia se fue hace 3 semanas y allí le pilló la invasión rusa en Ucrania. Y la saludamos ya en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
Buenos
estás? Días. ¿Cómo ha transcurrido la noche?
Noche normal, tranquila, tranquila, noche tranquila. Hemos tenido noche tranquila aquí en Kiev.
Bueno, a la situación de guerra que se vive en el país, se suma, en tu caso, una complicación añadida. Estás pasando estos días en el hospital en compañía de tu madre, como decimos, está tratándose de un cáncer. Una cuestión más difícil incluso.
Estoy aquí en hospital, pero estoy trabajando con voluntarios, intentando ayudar a mis compatriotas aquí en mi ciudad para ir a la frontera. Entonces estoy en contacto todo el tiempo. Estoy ocupada. Uh-huh. Y estoy trabajando, ayudando.
¿Cómo se encuentra tu madre? ¿Cómo se encuentra tu madre? Que no te he preguntado, Natalia.
Mi madre está bien, mejor, porque tiene bien atención de los doctores aquí, y qué yo puedo hacer, uh-huh. decir. Es mejor sitio que podemos estar ahora mismo.
¿Llegan heridos al hospital procedentes del frente?
Todavía no, pero el hospital está preparado para aceptar las personas heridas. Entonces, ahora mismo en el hospital hay muchos doctores que están esperando en caso ellos necesitan dar alguna ayuda. Yo también estoy preparado a ayudar a ellos. Entonces, espero que no vamos a tener y vamos a terminar con este problema pronto, pero yo pienso que vamos a tener personas heridas aquí.
Eso es lo que deseamos, que termine
de
pronto.
De otros lugares, porque hay otros sitios cerca de Kiev, Irpin, por ejemplo, Bucha, y hay muchísimas personas heridas. Yo ahora intento ayudar a evacuar niños desde un hospital en el centro de Kiev. Es un hospital central. Y ahora espero que un driver o un conductor va a recoger 30 personas desde ahí. Y organizamos con mis amigos fuera de Ucrania un avión para recoger ellos y traer al hospital en Israel.
Tú ahora mismo estás en ese hospital de Kiev junto a tu madre, estás ayudando también en ese dispositivo. ¿Cómo está el resto de tu familia? Venimos contando en los últimos días que miles de ucranianos se resguardan, se refugian pues en el metro, en Kiev, se refugian también en sótanos, en parkings subterráneos. ¿Dónde se encuentra tu padre? ¿Cómo está?
Mi padre está bien. Yo pienso que él tiene 86 años. Entonces, él está en nuestro piso, en el centro de Kiev, y no quiere moverse ni nada. Y está en casa. Y yo cada día llamo y por ahora está bien. También mi hermano en otro sitio. No quiere moverse, está bien, pero otras mis amigas, ellos han dejado sus pisos y ahora están en carretera a frontera de Polonia y yo con voluntarios he organizado algunas posibilidades para ir.
Estas son las dos realidades. Ahora, para miles de ucranianos, los que se resisten a abandonar su casa, con tanto esfuerzo han tenido, y luego la de aquellos que no tienen más remedio y se ven obligados a abandonar su país. Natalia, te vamos a mandar un fuerte abrazo, ucraniana que vive habitualmente en Benalmádena, en Málaga, donde tiene una cafetería. Que se recupere pronto tu madre, que eso es lo importante también. Natalia, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Bueno, en esa situación de la que hablábamos, de esos miles de ucranianos que están abandonando su país en las últimas horas, la última cifra oficial habla de 1.300.000 ucranianos que han pasado ya la frontera. Pues para ayudarles a salir de esos lugares, de Polonia fundamentalmente, donde han ido la mitad, se ha levantado una gran ola de solidaridad por toda España. Y por eso a las 8:22 voy a saludar a Rafa Moreno. Él lleva más de 2 décadas trabajando con niños ucranianos que venían durante los veranos a Cataluña y eran acogidos por familias de diversas poblaciones. Una vez que se produjo la invasión, no se lo pensó y organizaron precisamente una expedición para traerse ucranianos aquí a España. Está en autobús que va a llegar a España este domingo por la tarde. Ellos han partido desde Hungría. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde os encontráis ahora mismo, Rafa?
Mira, ahora mismo nos encontramos cerca de la ciudad de Niza, en un refugio habilitado para nosotros especialmente, y hemos pasado, bueno, no la noche porque llegamos a las 4:00 de la mañana, y los niños han podido dormir un poco, nos han puesto camas militares, todo es una especie de tiendas, no son tiendas de campañas, pero como un refugio, con desayuno. Ayer pudieron comer un poco, ahora están los chicos desayunando y nos estamos preparando para reemprender el camino hacia España dentro de, a ver, ahora qué hora es, las 8:23
ahora mismo.
8:23, dentro de 1 hora y media más o menos tenemos pensado salir ya hacia España.
Rafa, ¿cuántas personas vean en ese autobús?
Bueno, en mi autobús estamos 49.
Entiendo que principalmente mujeres y niños, ¿no, Rafa?
Sí, totalmente son mujeres y niños. Y también nos precede un primer autocar que salió unas 20 horas antes que nosotros, porque a nosotros nos retuvieron en la frontera entre Ucrania y Hungría para regularizar los documentos, porque muchas han salido. Todos los que vienen en este autocar no tenían pasaporte biométrico y entonces les han tenido que regularizar la documentación, tomar huellas dactilares, etcétera. El proceso fue muy largo, nos llevó como unas 20 horas. Entonces decidimos que el primer autocar saliese y así pudieran llegar antes. Entonces el primer autocar estaba previsto que ahora en estos momentos debe estar llegando a una casa de colonias que también nos han cedido con 50 plazas, pues el autocar también es de 50 plazas, y la hora prevista era más o menos sobre estas horas.
En total 100 personas, por tanto. Cuéntanos brevemente, ¿cuál es la situación que te has encontrado en la frontera con Ucrania?
En la frontera de Hungría, en concreto, la situación era que pasaba relativamente poca gente comparado con lo de Polonia, pero luego hemos entendido también por qué. Porque, claro, los que tienen pasaporte biométrico pasan muy bien, pero esto es una minoría. La mayor parte de la gente que ha salido sale un poco con lo opuesto y sobre todo con la documentación que ellos tienen allí de forma ordinaria, como nuestro documento nacional de identidad. El único requisito que pedían las autoridades era que tuviesen un certificado de nacimiento original del niño con el que iban para acreditar que era su madre. Entonces, claro, para regularizar eso, las autoridades ucranianas, perdón, las húngaras, la verdad es que han tomado un tiempo excesivo y lo han hecho con una especie de carga burocrática desconcertante, ¿no? No nos han dado muchas facilidades, la verdad.
Y el trámite lo habéis conseguido, Rafa, estáis ya de camino, nos decías que estáis en Niza, partéis en apenas una hora rumbo a España. ¿Dónde se van a alojar todos estos niños, estas mujeres? ¿Qué infraestructura tenéis prevista?
Sí, mira, el primer grupo del primer autocar se alojará en una casa de colonias que está en Girona y el segundo, en el que estoy yo ahora, nos alojaremos en una casa también de colonias que está en el Penedès, también esto está en la provincia de Girona, de Tarragona.
Uh-huh. Bueno, una llegada de refugiados que la realiza y la coordina, Coopera ONG, ¿no, Rafa?
Sí, bueno, lo organiza conjuntamente Coopera ONG y Acción Familiar de Barcelona.
Pues te damos las gracias también. Esta solidaridad que habéis tenido, no lo habéis pensado, en prácticamente tiempo récord habéis ido hasta Ucrania, en este caso con dos autobuses, con 100 personas, 100 ucranianos, que ya están de vuelta a España. Rafa, un fuerte abrazo, gracias.
Gracias.
Y buen viaje de vuelta. Bueno, esta es la última hora. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Es la imagen de la solidaridad, es la imagen también de la guerra. Escuchábamos a Natalia, esa ucraniana que está cuidando de su madre en un hospital de Kiev. Ella tiene una cafetería en Benalmádena, vive habitualmente en España, pero también ha tenido que marchar de urgencia y la guerra la ha pillado allí. Vamos a hacer un último vistazo a los periódicos de este domingo. Decíamos antes que los rostros de la guerra, los de los millones de refugiados ucranianos que dejan su casa, copan hoy las portadas.
Sí, por ejemplo, rostros como los que hablábamos, ¿no? Los que traen estos españoles solidarios que se han acercado allí hasta la frontera, o por ejemplo como las amigas de Natalia, con la que hemos hablado aquí en la mañana del fin de semana hace escasos minutos, porque hay imágenes hoy en los periódicos que generan un sentimiento de pena tremendo. Por ejemplo, el del diario ABC, hay cuatro fotos, cuatro retratos del éxodo ucraniano, dos hombres, dos mujeres que huyen del horror, pero también entre ellos los que siguen llegando a Ucrania, ciudadanos expatriados que vuelven para luchar por su país. Otra de las imágenes, sin duda, del día de la prensa es la que replican casi todos los diarios, incluido ABC en su segunda, La Razón, El País, una fotografía de portada en la que aparecen...
Es tremenda esa fotografía.
Centenares de ciudadanos ucranianos amontonados a la espera, tratando de atravesar un puente completamente destruido, dinamitado, cerca de la capital de Kiev, en Irpin, una de esas localidades, Antonio, de las múltiples que en Ucrania ya no tienen ni suministro de electricidad, ni agua, tampoco teléfono, por supuesto, ni internet. Y los titulares, bueno, pues todos, como el del Mundo, por ejemplo, contando cómo Vladimir Putin rompió la tregua, directamente ni la inició, y atrapó a miles de civiles que huían de Mariupol, de una de las dos ciudades donde se iba a abrir ese corredor humanitario, que finalmente no fue así. Ese fracaso de esos corredores con el ejército ruso violando el alto el fuego desde el principio. Y un Putin que, como dice este periódico en sus páginas de opinión, no da tregua. Lo único que hace es tender trampas. Y es que del Kremlin solo cabe esperar más mentiras, hasta consumar su infamia sobre una montaña de cadáveres. Esas consecuencias fatales de una guerra que también nos está dejando una catástrofe económica, como la que recoge ABC en su editorial. Una guerra económica que supone pobreza en los dos frentes, porque menciona esa suspensión temporal de la actividad de Inditex en Rusia, que conocíamos ayer, que es un mercado que, fíjate, aporta el 8,5% del resultado neto de explotación de la compañía gallega. Y es otra señal de que las consecuencias que tiene las sanciones que imponemos a Rusia también nos van a llegar nosotros a Occidente.
Gracias, Iván Alonso. Bueno, hemos escuchado desde las 8 las dos realidades de la guerra, los que Se resisten a abandonar el país los que están en esos refugios, escondidos en el metro, escondidos en garajes, en parking, en búnker, en donde se sienten a resguardo. Hemos escuchado a Natalia, esa ucraniana que vive en Kiev, que está cuidando a su madre en el hospital. Su padre no quiere salir del país, su hermana tampoco. Y luego está la otra realidad, los que no tienen más remedio y los que se ven abocados a abandonar su vida, a dejarlo todo, y apoyados por esas muestras de solidaridad, muchas de ellas desde España. Hemos escuchado, sí, a Rafa Moreno y también a un murciano que traen para España, pues en este caso, en el caso de Rafa Moreno, 100 ucranianos que van a llegar en las próximas horas. Esas muestras de solidaridad que recibe nuestro aplauso. Que tengáis un feliz domingo.